En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 15 minutos, 95 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a ver cómo salimos vivos esta tertulia. Ketty Garat, bienvenida. Muy buenas noches.
Has visto que te saludo.
¿A qué se debe este honor de que me saludes en primer
pues
lugar?
Pues porque te he visto de caída. Entonces, gracias. Digo, tengo que darle una alegría a Ketty Garat y que empiece a chupar micrófono.
Ya soy otra. Ya estoy reviviendo.
Marisol Hernández me mira con mala cara porque dice, ya has tomado partido en la justa. Marisol, bienvenida. Buenas noches.
Va toda de rojo hoy, Ketty, que eso es un color que da alegría. Es un color que da alegría siempre. Yo voy de negro, o sea que. Bueno, mañana me pongo de rojo.
Bueno, eso seguro que tiene alguna explicación psicológica que no estoy dispuesto a profundizar. Sí. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No recuerdo cómo estaba el estatus cuestiones, porque claro, el lunes de la semana pasada estábamos en una situación atípica. Acabamos de tener unas elecciones, todavía no se había firmado el preacuerdo, faltaban horas, se estaba negociando sin que nosotros lo supiéramos, justo en ese momento. Y claro, pues eran especulaciones a propósito de lo que podía pasar, pues creyendo que Sánchez era rehén de las palabras de la campaña, teniendo en cuenta los intereses generales. Y yo no me acuerdo bien cuál era la tesis que defendíamos el lunes, pero luego todo cambió y a partir del martes se han ido desfilando con tertulios diversos. Unos dan por hecho el acuerdo, otros dicen que todavía es muy posible que descarrile el acuerdo. ¿Vosotros en qué tesis estáis?
Yo defendía seguro lo mismo que defiendo hoy.
Pero no te acuerdas qué era.
Sí, perfectamente. La vía de Podemos y de Esquerra, que es lo que defendí desde la noche electoral.
¿El lunes ya?
El lunes ya. El domingo ya.
Es que Ábalos ya el lunes.
Vía de gobierno de coalición con Podemos más la abstención de Esquerra. El lunes no podíamos saber lo que luego supimos después, que es que también se necesitaba la abstención de Bildu. Pero vamos, que estábamos ya en esa tesis.
Todavía depende de anagramas. Esa es una incógnita
claro,
que no hemos respondido.
Bueno, claro, depende de si Ana Oramas está dentro de la coalición.
Canaria votar a favor, ¿no? Según mis cuentas, no haría falta la abstención de Bildu, es correcto, ¿no?
Sí, las dos, es que Coalición Canaria va en coalición. Esta vez es Nueva Canaria y Coalición Canaria. Nadie duda de que Quevedo apoyará el acuerdo y Ana Oramas está desaparecida. Como habréis visto, se ha quitado del medio.
Es verdad que Ketty lleva diciendo desde el principio, porque aparte que lo ha escrito, yo lo he hablado con ella, que la vía de salida, ¿no? Era el acuerdo, sobre todo la abstención de Esquerra. Y es verdad que desde el lunes, desde la rueda de prensa que pronunció José Luis Ábalos, después de la reunión del Comité de la Ejecutiva Federal, que estuvimos las dos, y yo creo que sí, que es lo que comentamos ese día, ya veíamos en Ábalos cierta querencia por un acuerdo con Podemos, sobre todo porque en ningún momento lo descartó, ¿no? Lo que no pensábamos, yo al menos, desde luego, es que se iba a producir de una manera tan rápida, y menos aún que Pedro Sánchez aceptaría todo lo que había dicho que no en julio, o sea, la vicepresidencia para Pablo Iglesias, pues entre tres o cuatro ministerios, la posibilidad de que tengan competencias que sean más acorde a lo que ellos pedían. Desde luego, nada de esto yo pensaba que sucedería ni en estos términos ni tan rápido. Sobre la abstención de Esquerra, yo ahí sí que tengo un planteamiento diferente. ¿En qué sentido? Yo creo que es lo que busca el PSOE, que el PSOE lo está buscando y de hecho ellos asumen que es la única posibilidad, pero creo que en estos momentos no pasa de ser un deseo, porque es que Esquerra en estos momentos, vuelvo a la misma palabra, dice que no. Entonces y a Esquerra yo creo que hay que, al menos yo he aprendido a confiar en lo que dice, porque normalmente lo que dice lo cumple. ¿Puede pasar que cambie del no a la abstención?
Pero no ha dicho un no rotundo.
Bueno,
ha dicho que de momento no. Ha dicho de momento no.
De momento estamos en el no, creo que es la frase.
Exacto,
que dice.
Pero no ha dicho un no rotundo, como efectivamente ha dicho en otros momentos, ¿no? Y al final yo creo que se van a encaminar por ahí. Yo creo que con tanta rapidez no lo esperábamos nadie. Yo creo que esa fue la gran sorpresa. Interiormente se vislumbraba un posible acuerdo con Podemos, pero no tan rápido. De hecho, yo en la tertulia de la semana pasada puse el acento en Ciudadanos, diciendo que a ver qué quería ser de mayor, tal la debacle que había sufrido.
Es que el propio PSOE también que, lo puso. El propio PSOE abrió esa puerta.
Pero
la cerraron inmediatamente.
Es decir, que dice, vamos a ver unos días, a ver qué pasa con la gestora, y que efectivamente a lo mejor Pedro Sánchez, en función de lo que adoptará Ciudadanos, pero claro, en horas, cuando sale con el acuerdo con Podemos, cerró cualquier posibilidad de que Ciudadanos se planteara otra cosa que no fuera el no. Y eso es lo que ha cerrado. Y bueno, y ahora estamos en lo que estamos. Yo creo que efectivamente es Podemos más la suma de la ristra de ajos que digo, y a continuación es buscar la abstención de Esquerra, en el que eso va a ser la gran incertidumbre, porque con ellos nunca se sabe. Pero de momento es no, de momento. Pero están trabajando por la abstención. Eso lo saben.
Sí, bueno, todo el mundo, ¿no? Es más, si lees la prensa catalana, que es la única fuente de información que yo tengo, lo que te dicen es, Esquerra está en el no, será que sí, pero les hará sudar todo lo que puedan. Este es el resumen de lo que se supone que la gente que tiene buena información, lees La Vanguardia, lees el periódico de Cataluña, lees el Nacional.cat, etcétera, y te das cuenta de que eso es lo que dicen los que se supone que están bien informados. Fíjate,
hoy en la comparecencia que ha hecho esta chica Marta Villalta, en la serie de condiciones que ha puesto encima de la mesa, han sido una serie de condiciones tan vagas, porque decir, queremos hablar de todo, lo han dicho siempre. De hecho, en los encuentros que ha habido entre el propio Rajoy o entre el propio Sánchez con presidente de Generalitat, en las previas siempre se ha dicho, queremos hablar sin ningún tipo de condicionamientos. Pero... No, digo que lo han dicho. Y luego se ha hablado y cada presidente ha dicho, bueno, sí, salió el tema de la autodeterminación, pero hemos dicho que absolutamente que no. O sea que hoy las declaraciones de esta mujer han sido vagas, como muy generalistas y muy imprecisas. O sea, no ha puesto encima la mesa, como en otros momentos ha puesto, no, lo que queremos es el referéndum, etcétera, etcétera. Hoy ha sido vago completamente, diciendo que quieren hablar y que quieren hablar de todo sin líneas rojas. Lo que han dicho siempre, ¿eh?
Yo discrepo, habla que ti.
A mí lo que me han dicho desde, no desde el primer momento, porque efectivamente en la noche electoral era un deseo, y quien ya deslizaba esta opción de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, porque apuntaban que iba por ese camino, no por Ciudadanos, como luego verbalizó en un giro brusco José Luis Ábalos, al que se sucedió otro giro brusco de la realidad, los acontecimientos que no pasaban por lo que él insinuó, aparte de no descartar ese gobierno de coalición con Podemos, que era claramente lo mollar, pero lo que él desliza es que su intención es reeditar o rebuscar el consorcio Ciudadanos-Podemos que se intentó en 2015 con el famoso pacto del abrazo de Albert Rivera. Bueno, pues después de ese giro brusco volvemos al escenario de la abstención de Esquerra. Yo no sé si me engañan o no, pero a mí lo que me dicen en el gobierno es que esa abstención está hecha. Y de hecho que no sudan. No sudan en estos momentos.
Una ingenuidad ni hay, gobierno
seguramente lo sea, y de hecho hay que decirlo en honor a la verdad, dicen lo mismo que decían cuando creían que los presupuestos iban a salir y finalmente cayeron, con lo cual yo no descartaría ningún escenario, por eso digo que no sé si me engañan o les engañan sus propios deseos, esta es la realidad. Pero sí que es verdad que es importante atenernos a la literalidad de lo que está diciendo Esquerra. No solo lo que ha dicho la portavoz que tú citabas, Liso, sino es que el propio comunicado después de la reunión de Adriana Lastra y de Gabriel Rufián era revelador. Que en un documento de no sé cuántas líneas, pero 10, 12, en dos párrafos muy escuetos, no apareciera la palabra clave en toda la negociación con Esquerra durante los dos años que o año y medio que llevan negociando PSOE y Esquerra. Autodeterminación. No aparecía en todo el documento. Hablaban de un eventual no, de su esperanza en alcanzar o en celebrar más reuniones para alcanzar un acuerdo. Y fijaban cuestiones vagas, vacías de contenido, pero la palabra clave, autodeterminación, incluso otra palabra clave, referéndum, ninguna de las dos estaban en ese comunicado. Y a mí me hace tener esperanzas, no sé si es la palabra correcta para hablar de este pacto, pero desde luego me hace ser optimista, tampoco sé si es la palabra, pero creo que se puede alumbrar un pacto teniendo en cuenta esa literalidad y sobre todo teniendo en cuenta el sigilo y la discreción con la cual se están sucediendo las reuniones, porque es el mejor síntoma de que lo importante se está hablando en privado, y ahí en privado es donde las fuentes de Moncloa son más optimistas.
Discrepa, Marisol.
Yo discrepo, la verdad, porque creo que, aunque sea así como dice Ketty, lo del comunicado, hoy es, y el otro día hubo una entrevista larga, de Pere Aragonés, y él sí que dice cuáles son las condiciones claramente.
Oye,
y
eso
son,
ha repetido también, ¿eh? Pere, claro, Aragonés hablando de Torra.
Y la propia Marta Vilalta.
No lo he dicho nada, ¿eh?
Sí, sí que lo dice claramente, lo están diciendo claramente. Una mesa de diálogo.
Bueno, vamos a ver.
No.
Una mesa de diálogo.
No, una mesa de diálogo, no, donde ellos puedan. Aragonés sí que las pronuncia y dice donde ellos tengan
Aragonés
el derecho.
Está en otra posición absolutamente cínica y clandestina,
bueno, vale,
te lo digo.
Si no atendemos,
también hay que saberlo.
Si no atendemos a lo que el vicepresidente de la Generalitat,
que una postura,
dice, pues entonces
ahora,
claro,
es algo más que dice, es la cabeza, bueno, visible de Esquerra.
Lo que dice la cabeza visible de Esquerra es que tiene que haber una mesa de diálogo con el gobierno y que en ella Esquerra tiene que poder defender con claridad su derecho a pactar un referéndum de autodeterminación. Vale, pues es que esto es capital por dos razones. Primero, porque ya sabemos la respuesta de Pedro Sánchez, salvo cambio en los próximos días, a esa petición, porque se le preguntó en Moncloa en una comparecencia que hubo el miércoles o el jueves. El jueves. Vale, en esa comparecencia se le preguntó por esa petición y él dijo que él con lo que está de acuerdo es con reactivar la mesa de partidos que existe en el Parlamento, donde el independentismo tiene que hablar con los no independentistas. Lo que no es la misma fórmula que está pidiendo Esquerra.
Bueno, pero te falta un adverbio, Marisol, te falta un adverbio. Dijo antes.
Sí,
dijo,
primero, o antes
la mesa del Parlamento.
Y luego ya veremos.
Pero no dijo que no, a la...
Es más, bueno, pues dijo eso porque es importante también la secuencia del relato. Dijo eso cuando se le pregunta abiertamente por una mesa de partidos para abordar el derecho de autodeterminación, como le piden los independentistas. Exacto. Y el presidente del gobierno no dice, no, de ninguna manera, jamás pasa.
Habría que reactivar.
Dijo, claro, primero hablaremos de tal. Y dejó unos puntos suspensivos bastante elocuentes.
Y luego,
con lo cual, yo desde luego no descartaría o no interpretaría más cerca de un descarte que de una confirmación la posición del gobierno.
No, yo lo que digo es que el gobierno no está diciendo que vaya a aceptar lo que le está pidiendo Esquerra, y que entonces, si eso va a suceder, o sea, si va a haber abstención, lo va a tener que decir. O sea, yo no digo que no vaya a pasar eso, pero ese paso se tiene que producir.
Y en política, claro, todo se puede.
Bien,
digo,
claro que
se puede retorcer.
Pues se puede, sí, pero tendrá que ir hacia ese punto, que fue exactamente, y acabo muy rápido, exactamente el punto en el que se rompieron las cosas en los presupuestos.
Y Esquerra lo sabe.
Claro,
y por eso Esquerra mide mucho sus palabras,
entonces,
en los comunicados.
El gobierno, claro, pero el gobierno tendrá que aceptar, pero para que eso pase, entonces el gobierno tendrá que aceptar una mesa de diálogo donde se pueda hablar abiertamente del referéndum.
Pero si el gobierno ya aceptó, perdóname, Eliso. Si ya aceptó el gobierno, es que se nos olvida que la propuesta de la mesa de partidos no es una propuesta de Esquerra, fue una propuesta del gobierno.
Perdóname, Ketty, pero abusáis las dos de Miguel Ángel de una manera...
No, yo digo que no seamos tan lineales. Cuando la primera sesión de investidura, Rufián, sin poner encima la mesa ni autodeterminación ni referéndum, dijo que si se formaba el gobierno de coalición, ellos daban su sí o su abstención para apoyarlo.
¿Es que no lo hace ahora?
Yo digo que fue lo que dijo entonces.
Sí, claro.
En el plazo de un mes estuvieron en Madrid el señor Torra y el señor Pere Aragonés en sendos desayunos en el que hablaron sobre Cataluña. No tenía absolutamente nada que ver lo que dijo Torra a lo que dijo Pere Aragonés en ambas conferencias. Nada que ver. A Torra se le vio como el talibán que es,
claro.
Y Pere Aragonés se mostró como una persona en disposición de recuperar la relación institucional. Yo digo que estos son pasos que se están dando hacia esa posible abstención de Esquerra Republicana. Pere Aragonés, ¿a qué juega? Pere Aragonés está poniendo velas a la Virgen. ¿Para qué? Para que inhabiliten de una vez al señor Torra,
claro.
Y Torra desaparezca del mapa político.
Ellos se abstengan y ganen holgadamente las elecciones.
No, digo, ¿qué es lo que ellos quieren? Otra cosa es que a su lado se pongan hoy a la salida al juicio y digan lo que tengan que decir,
claro.
Porque tienen que tener su determinada pose.
No tengo la confianza en Esquerra.
Pero no tengas ninguna duda que en Esquerra están deseando esa inhabilitación de Torra.
Lo llevamos oyendo tanto tiempo.
Es inminente, es una cuestión de semanas.
Y que Esquerra está en disposición de establecer una cierta relación institucional para no que se rompan todos los puentes, yo creo que es así. Otra cosa es que luego salga bien.
Hasta ahora lo único que sabemos es que cuando ha tocado decidir, Y ahí están los presupuestos. Esquerra no lo ha hecho y ha apostado.
No, no, por eso digo,
pero se ha dejado llegar por las condiciones,
claro,
de allí.
Primero, no nos olvidemos del contexto, porque la figura de Pere Aragonés es verdad que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pere Aragonés es el interlocutor del gobierno. Pero Aragonés es el interlocutor de Carmen Calvo. Pero Aragonés es quien se whatsappeaba permanentemente del día a la noche durante meses con la vicepresidenta del gobierno.
¿Qué tiene que ver eso?
Pues que es la vía posibilista. Es la vía precisamente. Y de hecho, el componente de la inhabilitación de Torra es interesante porque precisamente si se produce esa inhabilitación, no sé, en los plazos, pero desde luego se podría producir en pocas semanas. Y hay unas elecciones en Cataluña. El victimismo encumbra, lleva a las alturas Esquerra Republicana
y Pere Aragonés
se está frotando las manos.
No voy a pasar de pantalla,
pero me centro, vuelvo a la anterior. Insisto, se nos olvida que la propuesta de la mesa de partidos y del relator y del mediador fue una propuesta hecha por Carmen Calvo. Recuerdo además el día de la sesión de control en el pasillo del Senado en el que ella misma no descartó incluso que fuera un mediador internacional, con lo que, con cuya propuesta pretendía seducir a Esquerra para finalmente apoyar. Es verdad que les dejaron tirados, pero es verdad también que en privado, precisamente era el señor Pere Aragonés, también en Sartadi, pero fundamentalmente Pere Aragonés, quien decía una cosa en público y otra en privado. Finalmente pasó lo que pasó, pero también hay que recordarlo todo. Hay que recordar también que una vez que el gobierno decide, constata que no va a tener, cuando Esquerra Republicana anuncia, sin avisar al gobierno previamente, que presenta la enmienda a la totalidad a los presupuestos, el gobierno se queda descolocado y deciden directamente romper para utilizar esa ruptura como argumento electoral, Esquerra se hinchó a quemarle el teléfono a la vicepresidenta del gobierno. Y la vicepresidenta ya no cogía, porque ya había orden y consigna gubernamental de intentar utilizar esa ruptura como argumento electoral. Pero Esquerra lo que estaba demostrando con esa actitud es que estaba amagando hasta el final y que incluso si hubiera cogido el teléfono podían haber incluso aprobado los presupuestos.
Yo lo que quiero es que pases pantalla. O sea, fíjate hasta qué punto yo lo que quería era animarte a pasar pantalla, porque habéis pasado de puntillas por un asunto que creo que además lo ha suscitado Miguel Ángel, que arrojaría un poco de luz si supiéramos qué va a pasar, que es Torra y la inhabilitación de Torra. Vamos a ver, dejemos clara una cosa. La inhabilitación de Torra puede tardar más o menos en función de lo que haga Torra. Si Torra, como ahora se empieza a rumorear, decide no recurrir, todo el mundo entiende que lo van a condenar. Pero la condena no lleva aparejada la inhabilitación inmediata si recurre.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí,
no, no. Sí. Si recurre, no.
Sin haber sentencia firme, en el momento que se inhabilita un político, surte efecto ya.
Yo creo que no. Yo creo que sí. Si él recurre.
Creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no.
En el momento que te inhabilitan, aunque tú recurras, el hecho
no,
de que.
No, tenemos el antecedente de Artur Mas. Artur Mas no solo fue inhabilitado cuando hubo una sentencia firme del Tribunal Supremo. En todo caso, lo que se está diciendo ahora mismo es que sí, hacenme caso. Si además hoy lo contaba con todo detalle, me parece que era el diario El País, y contaba los procedimientos y los plazos y lo que podía pasar. Y si me equivoco, rectificaré. Yo me fío de lo que creo tener claro. En todo caso, eso no es importante para lo que estaba diciendo. Si Torra decide no recurrir, se acabó esta discusión. No recurre, la sentencia se produce y se producirá dentro de poco tiempo, porque ya está visto para la sentencia el juicio contra Torra, y entonces se irá a un proceso que puede acabar o no en elecciones. Y eso depende básicamente de quien quiera convocar elecciones. Si la CUP quiere convocar elecciones, ¿qué es lo que quiere? Pues ya se acabó la historia, porque sabéis que el procedimiento es que hay que investir a un presidente. Y para investir a un presidente, ya nos lo sabemos de memoria, o mayoría absoluta en la primera, o más si es que no es en la segunda. Y la aritmética dice que para eso tienen que votar juntos los tres partidos independentistas. Si la CUP no suma sus votos, entonces se acabó y vamos a unas elecciones. Pero fijaos bien, el asunto de las elecciones es muy interesante porque si Esquerra aspira a ganar las elecciones y por lo tanto a gobernar en Cataluña, tendrá que tener una mayoría de gobierno. Y lo que se supone que quiere pactar simultáneamente al gobierno de Madrid es el tripartito de Cataluña.
Claro.
Por eso te digo que esto de que quieran...
Tienes razón. Si hay elecciones en Cataluña, posiblemente esto puede trastocar un poco la posición de
Esquerra. Pero es que ese horizonte no es ninguna locura, la posibilidad de elecciones en Cataluña. De hecho, en mi opinión, la posible inhabilitación de Torra lo que hace es desarmar en sus posiciones más a Esquerra, porque Junts per Catalunya, que era un partido que había ido perdiendo peso, pese que había, bueno, sobre todo en las elecciones generales, pero que estaba al menos cada vez más discutido, hemos visto cómo ha ido ganando enteros con lo que ha sucedido en Cataluña, el tema de la violencia, la actuación de Torra, y a Esquerra le ha pasado al contrario. Esquerra, de tener una posición prominente entre las bases independentistas, pues hemos visto cómo después de los días que vivimos de dura violencia en Barcelona y en otras ciudades catalanas, pues se discutió a una figura tan representativa como Gabriel Rufián. Es que
no lo vería como algo representativo, pero hay que verlo desde el peso político.
¿Por qué no se van a rendir? Esta es mi opinión. ¿Y por qué no se van a rendir a la primera? Precisamente por eso. Es decir, si hay un proceso electoral en ciernes en Cataluña, ellos no pueden aparecer como los traidores que han pactado con el Estado opresor.
Es que los están esperando,
porque
además.
Porque los butifers, efectivamente, ya han sido señalados.
Es que no entonces, está lineal, claro que no está lineal.
Tienen que venderlo
lineal.
Muy bien, tienen que pactarlo bien, tienen que tener un relato, como a ti te gusta decir tanto, porque como lo dicen tanto en el PSOE, se te pega hasta la frase. Y ahora no es fácil. O sea, ellos ahora no pueden pagar un precio electoralmente muy caro. Fíjate que las elecciones, las generales, les fueron un poquito peor de lo que ellos esperaban. Y no. Sin embargo, al PDeCAT le fue un poquito mejor de lo que esperaban.
Porque es que han cambiado desde julio hasta ahora, han cambiado muchísimas cosas. Y la posición que tenía Esquerra en julio era una que la podía tener y ahora no lo puede tener igual. Porque la competencia con Junts per Cat es mayor y porque Esquerra ha tenido que salir en varias ocasiones en auxilio de Torra, que nos guste más o menos a nosotros, no deja de ser el presidente de la Generalitat. Y Torra está ahora más valorado entre algunos sectores del independentismo que lo estaba hace unos meses. Y Rufián, aunque sea un componente menor dentro de ese mundo, que yo creo que puede ser menor, pero representativo, pues menos.
Hoy,
entonces es todo
hoy,
muy
después
difícil.
Después de haber dicho yo,
difícil.
Como en las películas, sí, desobedecí porque yo mando más que la Junta Electoral.
Y posiblemente por eso lo van a inhabilitar. Pues una víctima sí, más, un héroe más.
Claro, un héroe más, claro. Que se da por descontado. Efectivamente, ya, pero el independentismo se ha convertido en una máquina de engullir líderes y Torra.
Lo tenemos ahí, ¿eh?
Y sí, lo tenemos ahí, pero le tenemos en Waterloo.
Pero ganó las últimas elecciones.
Lo que quieras, pero le tenemos aquí. O sea, le tenemos allí, no le tenemos aquí. Y no es la cara visible del independentismo, ni lo va a ser, igual que no lo va a ser Torra. Y yo creo que eso lo dan por descontado hasta ellos mismos. No digo ellos, el bloque independentista, hasta la propia Junts per Catalunya. Y es así, de hecho, si todas las caras miran de eso, de hecho, a El Sartadi y a otros para sucederle, es por algo. Cualquiera de los casos. Todo lo que dices es cierto, Luis, claro, y son componentes y dedos que va contando el gobierno para ver las posibles variables que pueden hacer mover un sentido del voto u otro. Pero también no nos olvidemos que después de unas elecciones viene el escenario de los pactos postelectorales. Y tú has pronunciado la palabra mágica, tripartito. Y ese tripartito es algo que se intentó en el pasado, o que se tanteó, o que incluso se habló en privado, pero que no se pudo dar por circunstancias de geometría variable y por circunstancias
porque ganó político. Básicamente porque ganó Puigdemont
y de contexto político. Yo creo que en un escenario como el actual, el PSC intentaría abordar un diálogo político en Cataluña con Esquerra Republicana de Cataluña.
Pues
y el intercambio de cromos es evidente.
Pues
con lo cual eso facilitaría
pues
que Esquerra facilitaría, no, es que la condición sine qua non y previa es que haya una abstención de Esquerra a la investidura de Sánchez, si no, no se podría
sí,
dar.
Sí, pero ojo, porque eso tiene un impacto electoral en Cataluña, claro, que es claro. Lo que tienen que medir. Claro, no es lo mismo para Esquerra ganar por 5 que empatar.
Pero si se dan prisa, Pedro Sánchez puede ser presidente el día 16 o el día 18 con la abstención de Esquerra.
Claro.
Luego, entre que se convocan y no se convocan las elecciones.
Pero catalanas, ¿pero que se aprecie a quién? Es que lo que quiero que entendáis...
¿Pasarán cuántos
es
meses?
Que el ritmo lo marca Esquerra. Es que el ritmo lo marca Esquerra.
Me refiero que cuatro meses en política es mucho para que luego Esquerra pueda vender lo que ha hecho.
Bueno, pero vamos a ver.
Depende, o no. No.
Nos movemos en la incertidumbre, que es lo que supone
claro,
los independentistas.
Claro, pero si hay muchos argumentos para el no
pero
y para
digo,
el...
sí, en eso tres semanas o en cuatro semanas, Pedro Sánchez puede ser presidente de gobierno.
Sí, eso sí.
Con la abstención
si Esquerra
de Esquerra.
Quiere. Si Esquerra claro, quiere...
No, pero Esquerra hoy por hoy está diciendo que no.
Pero el matiz, Miguel Ángel...
No sé por qué no le queremos, la verdad.
Tratando de explicar es, no se trata de que sea presidente con la abstención, sino que Esquerra decidirá cuándo es presidente con la abstención. Es decir, lo que no va a hacer Pedro Sánchez es ir a una investidura que no tiene garantizada. Y por lo tanto, el tiempo que tarde Esquerra en decir me abstengo es el tiempo que tardará Sánchez en convocar la investidura.
Pero no entonces, puede tardar.
¿Por qué no? Si Esquerra le dice hasta enero no te digo nada, ¿qué crees que hace Sánchez?
Dos meses.
Bueno, no lo sabemos, ¿eh? Eso que estás diciendo no lo sabemos.
Creo que están negociando a toda prisa.
No sabemos
para
en esta ocasión, lo que sí sabíamos en julio o lo que sí sabíamos en septiembre, ahora mismo es una incógnita. No sabemos qué haría Sánchez si no tiene los votos cerrados, si iría a saltar a la piscina, si no iría, no hay confirmación.
¿Pero qué
no
intuyes?
Hay...
No, ya lo sé, pero
¿qué
intuyes?
Yo creo que a día de hoy yo creo que iría.
Yo también lo creo que iría.
Creo que iría.
Sin los,
sin los votos.
Sin los votos.
Para forzar el mecanismo, para activar el reloj, para forzar posiciones, sobre todo para forzar posiciones en el plazo posterior de 48 horas después de la primera investidura, incluso activando otras cartas en el caso de que vean que no hay agua en la piscina con los independentistas, ya sea escenario para mí muy improbable, el de Ciudadanos o el del PP, pero incluso activando eso, yo creo que a día de hoy Sánchez está en presentarse,
sí,
en arriesgarse.
Yo también lo creo, sí. Más que nada por...
quiero decir, estáis diciéndome que haría lo que hizo Susana Díaz hace cuando necesitaba la abstención de Ciudadanos y necesitó cuatro votaciones para que se la dieran.
Pero sí, yo, pero además por lo que está contando Ketty, hay una creencia dentro del gobierno en Moncloa de que Esquerra no puede votar, ¿no?, en contra de la investidura de Sánchez, que se tiene que abstener porque votar otra vez con el PP y con Vox pues sería muy pernicioso para ellos, ¿no? Pues esta creencia es verdad que existe. Otra cosa es que sea errónea, que es que yo también creo que en mi opinión, que es más un deseo.
La CUP va a votar con el PP y con Vox, ¿eh?
Sí.
No, perdona.
Bueno, pero ellos siguen pensando, pero es que ellos siguen pensando que Esquerra no puede.
O sea, la CUP es para Esquerra como Santiago Abascal es para Pablo Casado. Es el aliento en la nuca, utilizando las palabras de Elisa la semana pasada, permanente, como elemento de presión. Ahora, es que no, vamos muy rápido y no descartamos y no visualizamos cómo puede ser la jugada. Es que a lo mejor de cara a unas elecciones, si Esquerra consigue que Sánchez, como desde luego pareció el pasado jueves en Moncloa, vuelva a Pedralbes, vuelva a una foto de dos estados tratándose de igual a igual, a una pseudocumbre unilateral en la cual
claro,
se aborde
es lo
el derecho a autodeterminación, como pasó en Pedralbes, que uno cogió y dice, pues tú puedes hablar del derecho a autodeterminación, yo me tapo los oídos, hago como que no he oído nada, pero tú lo dices, yo me quedo tranquilo y ahora digo yo el respeto a la Constitución.
Por lo que comentabas antes, exactamente por eso el gobierno dijo, no digo que sea cierto, pero es lo que dijo públicamente que rompía las negociaciones, o sea, la mesa de diálogo. Que se levantaba de la mesa de diálogo, tú lo has dicho, yo estoy de acuerdo, porque no le garantizaban el apoyo a los presupuestos ni levantaban la enmienda de totalidad. Pero cuando Carmen Calvo comparece después de ese Consejo de Ministros, lo que dice ella públicamente es que ellos no pueden aceptar la exigencia de hablar del referéndum. Con lo cual, lo van a tener que aceptar.
Sí, pero un momento.
Para que
no,
eso
no, pero
pase.
Un momento. Es que eso hasta eso ha cambiado. De verdad, yo el otro día lo estuve revisando. Es que en ese momento en el que se rompen, creo que fue el mes de febrero, definitivamente las relaciones, yo me acuerdo perfectamente del discurso de Joan Tardà. Joan Tardà decía, referéndum de autodeterminación, libertad de los presos políticos, mesa de diálogo
sí, pero,
político.
Pero tú vete a lo que decía el gobierno.
No, me parece muy interesante o casi más interesante lo que decía Esquerra. De esas tres exigencias, ahora mismo Esquerra mantiene una. No habla de libertad de presos políticos, no habla siquiera de un referéndum. Y es más, es que esa una...
Pero
que
si
esa,
los acaban de condenar.
Momento, pero déjame ahora a mí que te replique. Esa mesa de partidos para abordar el derecho a autodeterminación, es que ya lo tienen. Pero, si es que eso lo aceptó el gobierno, si es que ya lo... Es que Pedralbes fue eso. Pedralbes fue una mesa de gobiernos, no de partidos, que es menos grave, una mesa de gobiernos en la cual se habló del derecho de autodeterminación. Uno habló y el otro no contestó, pero se habló. Con lo cual, teniendo en cuenta eso, el pacto ya está hecho.
Yo, con todas las dificultades que tiene negociar con Esquerra y con los independentistas, el principal aval para creer que Esquerra se va a abstener es el gobierno de coalición con Podemos. Al margen de luego de los matices que hay en la negociación.
A mí la verdad es que me sorprende.
Me sorprende tanto que pensé. En la sesión de investidura anterior, Marisol, el afán de Rufián.
Que no estamos en julio.
No, pero el afán de Rufián de poner de acuerdo a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez para que formaran el gobierno de coalición sin nada a cambio. Es que fue tan visible que es que estás pasando lo mismo.
Yo sinceramente, me sorprende que sepáis, seáis capaces de interpretar a Esquerra más allá de lo que ellos mismos están capaces de hacer.
Un dato importante fue la postura de Rufián en la anterior sesión de investidura, que solo quería un gobierno de coalición con Podemos.
No estamos en julio.
En este caso ya lo tiene.
Que ha habido una sentencia donde se les ha condenado.
Pero si ya lo sabían, si es que todo eso estaba.
Es que no sé, yo creo que.
Todo eso está amortizado.
No hay absolutamente nada.
Está amortizado con todo el tema de que si salen dentro de 4 o 5 meses, que si no sé qué, todo eso está amortizado.
Entonces, ¿crees entonces que el independentismo va a renunciar a lo que ha supuesto la sentencia?
Pero si el propio Oriol Junqueras ha dicho que hay que apoyar ese tipo de gobierno de coalición.
Oriol Junqueras un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, que nos quede claro.
Como líder espiritual de la izquierda republicana de Cataluña, no es una opinión menor, ¿eh?
Que nos quede claro. Y una cuestión sobre lo que decías de las peticiones de Esquerra. Una, los indultos, y la otra, que no sean, que como era
los
que
los indultos no hacen falta.
No, primero, exacto, no pues ya está, entonces no lo pidan, es que no hacen falta.
Yo no he hablado de los indultos, he hablado de las otras tres, porque efectivamente estaba pasando de pantalla y eso de los indultos ya no va a ninguna parte, porque la competencia la tiene instituciones.
¿Y cuál era la otra? ¿Cuál era la otra que decías?
El referéndum era uno, la libertad de los presos políticos.
La libertad de los presos tampoco tiene ningún sentido, puesto que están condenados ya y van a salir de prisión.
Tensar la cuerda. Si tú eres Esquerra Republicana de Cataluña y tú quieres tensar la cuerda, tú coges y dices, los quiero fuera ya.
¿Pero cómo vas a decir eso? No,
depende
de ti mismo.
Depende de la Generalitat. Es que os gusta tanto discutir que al final llegaréis a la conclusión de que la estáis discutiendo sobre un acuerdo previo. Porque si yo lo entiendo bien, básicamente, hombre, con distintos grados de intensidad, todos estáis en la tesis de que este gobierno va a salir adelante.
No, yo no.
Tienes más dudas, pero...
Yo tengo más dudas.
Pero estás más cerca de pensar que sí.
No puedo pensar que sí porque no tengo confianza en Esquerra. O sea, yo no tengo la confianza que mis compañeros tienen en la ascensión.
Pero ha llegado el momento.
Confianza no sería la palabra tampoco.
No veo lo que veis vosotros, veo lo que dice Esquerra.
Dejadme que os diga una cosa muy importante para el futuro. Muy importante, importantísima, tomad nota. Dado que ya sabéis que aquí ya la apuesta mínima es el jamón. Y luego decís que no hay jamones. Entonces yo os voy a dar un consejo a todos. Y es que compréis la cesta de Libertad Digital.
Venga.
Que eso ya tiene el jamón incorporado. De tal manera que directamente nos podemos apostar el jamón de la cesta de Libertad Digital.
O la cesta.
La semana pasada que no estábamos con la promoción, Luis Herrero, te apostaste con Miguel Ángel Liso la cesta entera.
¿Ah, sí?
Está rebajando. ¿Ya? Hombre, Luis.
Sí, la cesta entera.
¿Y cuál era la apuesta? Que ya se me olvidó.
Es que estaba yo aquí mirando mis
notas. Seguro que las has perdido ya.
No. Era que, Liso, decías que antes de Navidad no iba a salir ningún político del procés, de la cárcel.
Por supuesto, y lo sigo creyendo.
Bueno, recuérdame qué es lo que me ha puesto. O sea, la cesta salvo entera, ¿qué incluye?
Bueno, lo que te incluye, que es que te lo voy a contar de primeras porque tú tampoco lo sabes. Oídos bien atentos.
Eso
el
ya
jamón,
lo había dicho yo antes. Lo de oídos bien abiertos ya lo había
bien
dicho.
Bien abiertos, pues bien abiertos todo, absolutamente. El jamón de cebo ibérico de Guijuelo, de tu jamón directo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio. La botella de cava.
Ese es el importante.
Eso nos acopla.
Ese es el importante.
Madre mía. Eso nos va.
La botella de cava riojano Brutbecker también nos gusta. La botella de vino tinto Aljibes, es un vino de Castilla elaborado a partir de uvas seleccionadas, también. Ojo a las latas de conservas Ana María, muy premiadas. La primera de filetes de anchoa, de la cofradía de la anchoa de Cantabria, premiada en 2017. Los mejillones fritos en escabeche, capturados en las Rías. Y luego, además...
Es lo mío.
¿A que sí? Y las sardinillas en aceite de oliva, riquísimas. Luego tenemos medio litro de aceite de oliva virgen extra, de olivizate.com, y luego los dulces. Hay novedades, ojo, ¿eh? La tableta de turrón artesanal de Primitivo Rovira Hijos, el turrón de Gijona de toda la vida, y luego la torta imperial de Alicante, crujiente torta de turrón de miel y almendra elaborada y moldeada a mano. Y la novedad, dos tabletas de chocolate ecológico premium de Vivani. Y de si compráis la cesta de la Navidad de Libertad Digital, además os vamos a regalar una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. ¿Sabéis cuántos tenéis que gastar? Muy poco, ¿eh? 240 euros. Y si sois socios, 230. Al menos os ahorráis 10. Y encima, insisto, vais a poder ver todas las películas del cine español en esta plataforma. Podéis reservar la vuestra en un teléfono 900 84 10 28. 900 84 10 28.
En casa de Herrero, es radio.
¿Todo esto que os ha parecido la declaración hoy de Torra?
Pues un despropósito escatológico.
Lo de la escatología es de ayer, ¿eh? Tengo sí, entendido. Lo de sí, la butifarra sí. Y todo eso.
Y las judías.
Y las judías.
Lo ha repetido hoy, el chiste.
Hoy lo ha repetido.
Sí, sí.
Pero se le ocurrió ayer. Debe
claro,
ser que le ha hecho
ayer,
gracia
sí,
y entonces ya lo está utilizando de una manera
monólogo,
muy sistemática. No, pero quiero decir...
Está claro lo que él quiere ser, ¿no? Nunca ha querido ser presidente de la Generalitat. De hecho, le cuesta mucho, ¿no?, los rigores de su cargo, como hemos podido comprobar. Y bueno, y lo que quiere ser es un activista, ¿no? Y todavía más aprovechar, como Puigdemont, ¿no?, la presidencia de la Generalitat para pasar a la historia, ¿no?, de la historia que están construyendo del independentismo.
O sea, está claro que él no ha buscado, su abogado, esa es mi impresión, no sé si estáis de acuerdo o no, pero su abogado no ha defendido, en ningún momento ha buscado la absolución. Lo que ha ido es hacer una soflama política diciendo, la Junta Electoral es órgano que está por debajo de mí, yo soy aquí la mamá de Tarzán y además el Parlamento de Cataluña me obliga a unas leyes que yo no puedo contravenir porque el ordenamiento jurídico que sale del Parlamento de Cataluña está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, sí, yo desobedecí porque era ilegal la orden que me había dado la Junta Electoral, que es tanto como decir, condéneme.
Claro.
O sea, venga usted y condéneme cuanto antes.
Claro, sí, sí.
Él se ha elegido como juez y parte, ¿no? Porque él ha dicho lo que era ilegal, lo que no era ilegal, etcétera, etcétera. Pero vamos, nos ha sorprendido, ¿no? Era lo que todos esperábamos que fuera a decir. Y luego, pues esa prepotencia, esa chulería, esa falta de respeto ante el tribunal, diciéndoles a la cara, ustedes no, o sea, están politizados, ustedes son parciales, es decir, les ha dicho absolutamente de todo, ¿no? Y eso ya le ha añadido también a la Junta Electoral Central. Pero no ha sorprendido, ha dicho lo de siempre, que Cataluña está oprimida, que la libertad. Ha dicho una cosa que sí que ha sorprendido, porque yo creo que es la primera vez que lo dice, y es una mamarrachada, diciendo que él defendía a todos los compatriotas en Cataluña. Creo que es la primera vez que lo dice. Como queriendo decir que él es presidente de todos los catalanes, cuando todo el mundo sabe que no es presidente de todos los catalanes. Yo es la primera vez que lo he oído. No sé por qué ha dicho eso.
Se le habrá escapado, porque no tiene ningún sentido, sinceramente. No tiene ningún sentido que le haya dicho, porque...
Pero lo ha dicho.
Ya, a mí me recuerda... Se lo pide, ¿no? Se lo han pedido...
Depende de cómo lo interpretes. Él entiende compatriotas del Estado catalán.
Bueno, pues
de todos los compatriotas de Cataluña.
Eso,
bueno, yo lo entiendo ya, pero yo lo he entendido como que...
De todas maneras, sabéis que luego ha habido una segunda parte, que va en la misma línea de su declaración. Porque aunque él ha aducido que no iba a la concesión de las medallas de honor del Fomento del Treball, que es la patronal catalana, dice, no, es que he salido muy agotado o tal. Luego nos han contado las agencias informativas que el protocolo exigía que Nadia Calviño estuviera presidiendo el acto por encima delante de él. Y entonces se le ha dicho que él no traga por ahí y que no piensa ir a un acto presidido por la... Es verdad que le ha faltado la valentía de decirlo abiertamente. Se ha buscado un subterfugio engañoso. Pero lo cierto, Leticia Vaquero, es que así es como se han sucedido las cosas.
Sí, lo que pasa es que, claro, lo más novedoso, si bien esto explican las agencias, que ya lo hizo Mariano Rajoy, fue que simplemente ha sido un recurso que ha tomado el Ejecutivo Central en funciones en este caso para decir, ojo, que el máximo representante que va a haber en esa entrega de medallas no va a ser el presidente de la Generalitat, sino que voy a ser yo, Pedro Sánchez. Pero como él no iba, ha delegado en... Rajoy lo hizo en Soraya Sáenz de Santa María, que era su verdadera vicepresidenta, y en quién ha delegado Sánchez, en Nadia Calviño, la que podría
su
ser
su vicepresidenta económica si cumple alguna de sus promesas.
Efectivamente, entonces tendría el acto de clausura y el discurso final también tendría que ser de Calviño, y por ahí no ha pasado el gobierno catalán.
Pero es muy habitual en todos los actos institucionales donde tiene que haber presencia de la Generalitat y del gobierno, incluso en cosas absolutamente menores, con el gobierno del PP y con este, el continuo tire afloja sobre el protocolo.
Pero va a Pere Aragonès como vicepresidente y si no hay contraindicación, va a aceptar el protocolo que marca.
O sea, efectivamente, al final ha ido Aragonès, y de hecho Calviño ya ha hablado también.
Pero siempre es que hay una tensión ahí latente.
¿De quién está in y quién está out, como dicen los sorteras ahora? ¿Quién forma parte ahora del pasado, de la política?
In y el out se dice desde que yo era pequeño.
Sí, pero ahora se dice más. Esto es como lo de la pantalla y el relato, pues que ahora está más de moda.
Está dolido, ¿eh?
Sí, sí. Te la devuelvo. Claro, Torra actúa como un expresidente. Torra, de hecho, a mí me recordaba esa famosa frase que pronunció Artur Mas hoy en la declaración, el día del referéndum ilegal, cuando él vota delante de todos los medios de comunicación y acto seguido se va corriendo a buscar a las cámaras de televisión para decir, casi sin valorar esto de la fiesta de la democracia y tal, sin preámbulos, se acercó y dijo: si la fiscalía busca un responsable, soy yo y mi gobierno. Pues hablaba ya como expresidente de la Generalitat. Torra ha hablado hoy como expresidente de la Generalitat, pero lo importante es cómo se comportan y quién se comporta como el próximo presidente de la Generalitat. O desde luego con alguien con aspiraciones a hacerlo, es Pere Aragonès, que acepta el protocolo porque sabe que tiene que pasar por el aro.
Y ha hablado en el acto, que ha pedido diálogo, claro, como había una representación del gobierno, ha pedido diálogo y que recuperen el camino de la declaración de Pedralbes del año pasado.
Y ahí
pues ya está,
y
ya que lo recupere el gobierno. Si es que, claro, si el gobierno, pues que salga Pedro Sánchez y que diga: oiga, que todo lo que hemos dicho durante estos meses sobre los independentistas.
Pero si Pedro Sánchez lo aceptó el gobierno.
Pero si yo estoy de acuerdo con eso, lo aceptó hasta que se dijo que dejaba de aceptarlo. Y eso pasó. Y pasó y no se ha vuelto ahí.
Sí, o sea,
pero que quedó en suspenso.
Claro, pero lo importante es el porqué. O sea, Pedralbes no se rompió porque esa noche en Pedralbes dijera el gobierno catalán de Quim Torra derecho de autodeterminación, referéndum, vale, pues rompemos relaciones porque no hay nada más que hablar. No, para nada, siguieron hablando. ¿Y cuándo se rompieron las relaciones? Cuando Esquerra presenta la enmienda a la totalidad. Y ahí es cuando el gobierno dice: pues parece que estos van en serio y tenemos que hacer algo. Ya. Pues vamos a utilizarlo políticamente,
pero,
porque nos vamos a elecciones.
Si de eso...
Y entonces lo utilizan políticamente, sí. Pero no porque se pusiera encima de la mesa un referéndum. Sí. Es más, lo clamoroso y lo indignante de Pedralbes fue precisamente que el gobierno aceptaba que se hablara de eso en una mesa entre dos gobiernos.
Yo no recuerdo los términos de Pedralbes y no... pero yo no recuerdo que se hablara directamente del referéndum en el documento.
Pues nos lo contó Meritxell Batet.
Nos dijo Meritxell Batet en aquel momento es que
se habló de eso y el gobierno dijo...
Lo que ellos pedían es que no hubiese una referencia explícita a la Constitución. Entonces, lo que dijo
el gobierno... Y se aceptó porque en el documento no había ninguna referencia
totalmente
explícita a la Constitución.
Claro, y se aceptó.
Esa fue la cesión de Pedralbes.
Esa fue la cesión de Pedralbes. Pedralbes lo que habría es una vía de negociación en la que estaba por ver, en mi opinión, si se iba a hablar o no del referéndum.
No. En Pedralbes, lo que nos contó Meritxell Batet, que no trascendió pues porque eran fuentes de gobierno y estas fórmulas que utilizamos los periodistas, es que se aceptó que Quim Torra soltase su perorata. Que la soltó sobre el derecho de autodeterminación.
No es que la soltó, sino que encima le dio a Sánchez un documento que
claro,
no se conocía
sí,
después.
Sí,
pero lo que te quiero decir yo que la negociación
de Torra, sí, etcétera. Entonces, pero se habló. Lo que pasa es que el gobierno cogió y le dijo: bueno, como ya sabes que sobre esto que tú estás planteando, el gobierno te va a decir siempre que dentro de la Constitución. Muy bien, lo he escuchado. Ahora, las cesiones de Pedralbes fueron dos, Marisol. Una, en el plano del negro sobre blanco, de los documentos escritos, la supresión de la referencia expresa a la Constitución en aras de alcanzar un acuerdo. Y dos, que el gobierno, un gobierno sentado de igual a igual con el gobierno de la nación, le pudiera hablar del derecho de autodeterminación. Por supuesto que eso fue una cesión.
En el documento se dijo sin limitaciones.
Se
dijo sin limitaciones.
Y no hubo limitaciones.
Cuando se rompe eso...
Pero no fue por eso.
Eso no avanza. Sí, estoy de acuerdo que no fue por eso, que fue por el tema de la enmienda de totalidad. Eso no hay ninguna duda. La verdad es que la negociación avanzó bien poco, al menos hasta donde sabemos, hasta donde se hizo público en aquel momento. Pero cuando se rompió, la justificación que se dio, que el gobierno dio, es que no está dispuesto a aceptar que se pudiera debatir sobre el referéndum.
Ya, mentira. Es que el gobierno mentía.
Pero es lo que dijo públicamente.
Cuando el gobierno tendrá que desdecirse. El gobierno coge esos días y dice, Carmen Calvo, pues sí, aceptamos que haya una mesa de igual a igual y aceptamos...
Bueno, no dijo.
Bueno, no lo dijo. Pero lo que traslucía el gobierno con sus hechos, no con sus palabras, es que aceptaba una mesa de diálogo de igual a igual. Exacto. En la cual se podía hablar del derecho a autodeterminación. Y al día siguiente salía y se rasgaba las vestiduras y decía, como la peli de Casablanca, ¡qué escándalo, aquí se juega! Oiga, que usted es el director del casino.
Pero tendrá que decir lo contrario otra vez ahora. Ahora lo tenía que decir lo contrario de lo que dijo en aquel momento otra vez.
Y viene aquí ahora a rasgarse las vestiduras.
No, yo no le veo el problema.
No hay ningún problema.
El problema es que lo va a tener que decir, vuelvo a lo mismo, después de semanas y semanas diciendo que no querían un gobierno que dependa de los independentistas.
Y van a volver a dar un mandato porque este gobierno no tiene palabra.
Diciendo que en el debate electoral, haciendo propuestas en contra de los independentistas. Pues entonces eso, para que se produzca la abstención de Esquerra, si finalmente se produce, el gobierno va a tener que insistir y profundizar en su giro.
Lo de Pedralbes
que
está...
Que ha dado ya tantos giros que no es noticia.
Uno más, es que y luego gobierno, mira, y luego la gente se...
El gobierno con Pedralbes jugó con fuego a sabiendas de que no podía aceptar la mayoría de los 21 puntos, eso lo sabía. Y efectivamente era una forma de abrir el diálogo. Uno de los errores fue meterlo en un cajón y no filtrarlo como lo filtró la Generalitat cuando le interesó, que hizo polvo al gobierno, se fue su principal error. Pero Pedralbes está amortizado. O sea, en este momento los 21 puntos de Pedralbes ya no existen.
Pero es que no, estamos mezclando cosas que no son lo mismo.
El tema de la negociación con Esquerra...
Y los 21 puntos son otra.
Pero el tema de la negociación con Esquerra no está Pedralbes.
Pero si lo acaba de decir Pere Aragonés, Miguel Ángel. Es Pere Aragonés el que acaba de
hablar. Cuando hablamos del camino, que hay que entender también, supongo, a Pere Aragonés no está hablando los 21 puntos, sino una vía de diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno español.
Y eso era Pedralbes.
Exacto, justo. Y eso es Pedralbes.
Eso es Pedralbes.
En Pedralbes había 21 puntos sobre la
anarquía. No,
el Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre el tema de la Constitución, que yo creo que esos 21 puntos no están.
Es que Pedralbes...
Estamos hablando del espíritu de Pedralbes y no de los 21 puntos de Pedralbes.
Torra no es aragonés.
Y Pedralbes es vía de diálogo, sin limitaciones, etcétera. ¿En qué acabar eso? Acabará en lo único que puede acabar, que la Constitución es la Constitución y no se la van a poder saltar por mucho que diga el señor Sánchez. Eso está claro. Pero yo lo de Pere Aragonés lo interpreto como vía de diálogo.
A ver, Aragonés ha dicho que ha recordado la reunión de Pedralbes del año pasado y ha recordado la declaración conjunta en la que coincidían en la existencia de un conflicto en Cataluña y se comprometían a solucionarlo a través de un diálogo. Teoría. Ha dicho que le parece insuficiente. Pero que, sin embargo, sí que lo vio un avance.
A eso voy, en teoría. Yo lo entiendo así, como una manera efectivamente de sortear los problemas que tienen ahora. El espíritu de Pedralbes. Hablar y hablar y hablar.
No,
es que eso no está diciendo Esquerra.
Espíritu de Pedralbes es la al margen de la... Luego están los 21 puntos de Torra. Pero Torra,
es otra cosa.
Que consta en acta, que no son palabras mías, son propias palabras del gobierno, que lo decía por esas fechas y aún todavía lo dice, Torra enloquecido y nuestro interlocutor de referencia es Pere Aragonés. Pere Aragonés es el inspirador de Pedralbes. Y no es el que presenta los 21 puntos. Los 21 puntos al gobierno se los metía por aquí y le salían por aquí. Por eso los metió en un cajón. Porque no eran lo relevante. Lo relevante de Pedralbes era conseguir que el gobierno aceptara una mesa de diálogo político al margen del Parlamento de Cataluña.
Con un relator.
El gobierno aceptó.
Eso es Pedralbes.
Eso es. Lo recoge Carmen Calvo del Pere Aragonés en las conversaciones que tenían en privado. Y entonces el gobierno sale en los pasillos del Senado a anunciar eso que le estaban pidiendo en privado Esquerra Republicana de Cataluña para poder aprobar los presupuestos. Por Por eso se rompe todo. Porque una vez que aceptan la propuesta de Esquerra, que la enuncia el gobierno y la pronuncia el gobierno, pero era de Esquerra, se lo transmitía a Aragonés
el privado, era de Esquerra,
a Carmen Calvo, Esquerra va y presenta una enmienda a la totalidad, que no era Junts, pero que era Esquerra quien la presenta.
Pero por eso mismo... Eso que en teoría no está vigente porque se rompe, por las razones que sean, que es los presupuestos, se rompe, eso no está vigente. Y no ha estado vigente en el discurso del gobierno durante todo este tiempo, ni en su...
Pero ha vuelto, ¿eh?
Ah, claro, ya, pero ha vuelto...
El jueves sí, volvió claramente, sí, meridianamente, sí, sí, claro.
Insiste en el diálogo, pero es que esta defensa que hace del diálogo Pedro Sánchez, que la vimos otro día en la Moncloa, es que a Esquerra le sigue pareciendo insuficiente, con lo cual va a tener que andar un camino todavía más.
Le sigue pareciendo.
Yo creo que no, hombre, porque dice.
O dice que le
sigue. Ah, bueno, claro. Dice, hombre, lo dice. Hombre, decirlo claro. Lo dice. Otra cosa es que vosotros no va, interpretéis no decir, que está diciendo.
Pero el 19 o 18 de noviembre no va a decir que le parece suficiente.
Claro, claro. Bueno, aquí todo el mundo.
Falta aquí mucho que hablar.
Una transición.
Mucho que hablar.
Pues entonces, ¿qué va
a decir? El preacuerdo de coalición entre Podemos y PSOE está claro también hacia dónde van. Fomentar y profundizar en el diálogo para la convivencia entre los catalanes. Luego esto lo traducirán y lo vestirán como quieran, pero van por esa vía, la misma que Esquerra.
Bueno, quedáis despedidos los tres por el siguiente orden, que es el inverso, porque eso se saluda. Miguel Ángel Liso, quedáis despedido.
Buenas noches.
Tú, como estás en el medio topográficamente, siempre te toca ser saludado y despedido en la misma posición. Marisol, ¿qué le vamos a hacer? Quedas despedido.
No me importa ni la posición de ningún... De esa, ni aquí sentada, ni...
Soy Marisol.
Centrocampista.
¿Qué quieras? No te vengas arriba, porque tú también quedas despedido.
Gracias.
Que no haya ninguna duda. Volveremos mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.